Pedirle opinión a una dirigente del Partido Popular que nos escucha ya, Cuca Gamarra, que es la portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso. Señora Gamarra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Oscar. Andamos debatiendo todas estas cuestiones. Le pregunto en primer lugar, luego le preguntaré por otras cuestiones, por lo que dijo ayer Sánchez, ¿no?, sobre la situación política y pandémica. Dijo, por ejemplo, Sánchez, que hemos pasado de la España de la resistencia a la España de la recuperación. No sé qué le parece.
Bueno, pues creo que Sánchez sigue anclado en el eslogan y en el marketing, ¿no? Suelta una frase y se va de vacaciones, pero la realidad es que España está sumida en una quinta ola y España le queda todavía mucho por delante para realmente llegar a una recuperación. Y simplemente con un eslogan triunfalista, pues parece que Pedro Sánchez no ha aprendido nada. Hace un año estábamos en unas fechas en las que nos decía hemos vencido al virus y mire usted cómo estamos, ¿no?
Hablábamos hace dos minutos de la ampliación del aeropuerto del Prat. ¿Diría usted, lo calificaría como una buena noticia o no cree que lo sea del todo?
Yo creo que no se trata solo de si hablamos de la ampliación del Prat, ¿no?, que además pues era una inversión y un planteamiento que el Partido Popular, cuando estábamos gobernando, en el último de nuestros gobiernos estábamos afrontando, ¿no? Yo creo que hay que profundizar un poco más en lo que estamos viviendo. Y hace apenas una semana estábamos en una conferencia de presidentes donde una comunidad autónoma pues no asistió, en un ejercicio de deslealtad absoluta, de ruptura de las reglas del juego y además de la búsqueda de un planteamiento privilegiado en relación a lo que tiene que ser la coordinación, la cooperación y la lealtad institucional, ¿no? Y en ese ámbito vemos cómo quien no acude a esas conferencias, quien no respeta ese marco, sin embargo, pues apenas unos días después es premiado. Y el resto de los españoles podemos ver cómo se producen pues no solo ingresos e inversiones en esa comunidad autónoma, que nos pueden parecer bien las propias inversiones, como no puede ser de otra manera, las inversiones siempre son bienvenidas, pero el problema no es ese. El problema es en el marco en el que se están produciendo y las cesiones que, amparadas en la situación de presión y de debilidad que tiene el gobierno y de dependencia en relación a los independentistas, pues se están abordando. Podemos hablar de las inversiones mientras no se producen en otras comunidades autónomas, pero es que hay que ir un poco más allá, ¿no? También en esas cesiones de competencias donde esta semana pues la que se pone encima de la mesa, por ejemplo, es el MIR, el traspaso del MIR a una comunidad autónoma, algo que nos llevaría a romper un modelo de formación que además ha funcionado y que es un modelo de éxito en nuestro país y que nos sigue abocando hacia la ruptura y a la creación de 17 modelos en aquello que debe de ser una competencia exclusiva del Estado.
Uh-huh. Lo que dice el gobierno respecto a la famosa y polémica comisión bilateral es que va a haber comisiones bilaterales y que ya las está viendo con otros gobiernos regionales, veremos de qué entidad, con qué frutos, si los hay, son pequeños, grandes o medianos. Y por otro lado, dijo ayer Pedro Sánchez que esta comisión bilateral no va a ser moneda de cambio de nada. No sé usted cómo lo interpreta y si lo cree que va a ser así de verdad.
Bueno, a estas alturas ya los españoles conocemos perfectamente a Pedro Sánchez y el valor de su palabra, ¿no? Y evidentemente alguien que nos miente todos los días y sobre todo lo que dice pues no tiene mucha credibilidad. Y además vamos a los hechos, ¿no? Y los hechos están ahí. La diferencia que se está planteando en relación a el gobierno de España con una comunidad autónoma como es Cataluña y en relación a la relación que tiene el gobierno de España con el resto de las comunidades autónomas es evidente y además es notoria. Y la podemos ver en cualquier negociación que se está produciendo. Pero además todos los españoles sabemos a día de hoy que es fruto de la debilidad de Pedro Sánchez y de la necesidad que tiene Pedro Sánchez para seguir en el gobierno de España. No hemos olvidado todavía los españoles los indultos que se han producido hace apenas unas semanas y que como los propios dirigentes de esos partidos independentistas le recuerdan que es por necesidad y que además lo que a ellos les interesa es la amnistía y la autodeterminación. Y se lo recuerdan y se lo volvió a recordar ayer el presidente de la Generalitat a Pedro Sánchez, porque es lo que busca y el objetivo que tienen los independentistas. Por mucho que Pedro Sánchez nos mienta a los españoles, haciéndonos creer que esto no forma parte de la negociación y que no tiene una agenda oculta, a estas alturas ya no le creemos. Lo que pedimos es transparencia, y lo que pedimos es que en sede parlamentaria se se diga la verdad sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre lo que se está negociando. El problema que tenemos ahora mismo es que con Pedro Sánchez se quiere dar normalidad a lo que no es normal en una democracia. Y no es normal que se esté negociando con aquellos que rompen las reglas del juego, que plantean referéndums y que además no cumplen las mínimas reglas de lealtad institucional con el resto de las comunidades autónomas, ¿no?
De todos modos, por acabar ya con esto de la mesa bilateral, ¿no es un poco excesivo calificar esa mesa, como han hecho ustedes, calificarla de mesa de la indignidad? ¿No es pelín excesivo eso?
Bueno, pudiera parecerlo si los hechos no avalaran que es una senda en la que está inmerso Pedro Sánchez ante la debilidad de su gobierno y única y exclusivamente para mantenerse en la Moncloa. Cuando esas mesas son realmente chantajes por parte de el gobierno de los independentistas para conseguir aquello que no pueden conseguir y hacerlo a través de la presión, y además hacerlo poniendo siempre en jaque al orden constitucional y al resto del país, yo creo que evidentemente lo que debiera de estar haciendo un gobierno sería, desde el respeto al resto de los españoles, estar garantizando la igualdad entre todos y no estar cediendo, ¿no? Y además esas cesiones yo creo que son públicas y notorias, con lo cual no son dignas de un gobierno que busque el interés general y que busque siempre la igualdad entre todos. Cuando un día sí y otro también vemos que para el gobierno de España los españoles no somos iguales, siendo indiferente donde vivamos o la lengua que hablamos, pues evidentemente no es positivo ese camino y es indigno, ¿no?
Bueno, otro capítulo importante y también polémico, el bloqueo de las instituciones, ya sabe usted, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, entre otros. ¿Cuánto tiempo va a continuar el tema empantanado? Porque si Pedro Sánchez dice que ya no va a llamar a Casado para intentar llegar a un nuevo acuerdo y ustedes dicen que tampoco van a hacer movimiento alguno, pues no satisfa la solución. Sin señalar culpables, ¿no es un espectáculo un poco triste para los ciudadanos?
Yo entiendo que los españoles pues nos miren a todos diciendo, bueno, arreglen esto, ¿no? Pero el marco en el que estamos es un marco de erosión a las instituciones del Estado por parte del propio gobierno. Y yo estoy segura de que los españoles aprecian que haya partidos como el Partido Popular que nos planteamos como primer objetivo y como principio ser garantes de la estabilidad en las instituciones, ser garantes de la separación de poderes, ser garantes, en definitiva, de los pilares en los que se sustenta nuestra convivencia y la democracia en nuestro país, ¿no? La fortaleza de nuestra democracia para nosotros es uno de nuestros grandes objetivos y de la razón de ser principal que tiene el Partido Popular. Cuando un presidente del gobierno dice que no va a llamar al líder de la oposición, evidentemente estamos en una situación que no es positiva desde el punto de vista democrático. Yo estoy convencida de que es algo que no gusta a los españoles. Y el Partido Popular, lo hemos dicho muy claro, estamos dispuestos a la renovación siempre desde las garantías de que la misma se lleve a cabo, garantizando la independencia del Poder Judicial, la no politización y además siguiendo lo que nos está marcando las instituciones europeas y los propios tribunales, ni más ni menos. El Partido Popular, cuando hace ese planteamiento, lo que dice es: estamos dispuestos, pero como no puede ser de otra manera, dentro del marco que es el positivo para que la renovación, para que todas esas cuestiones que están encima de la mesa se lleven a cabo con las garantías necesarias de independencia, de no intromisión y de no politización. Y, lógicamente, esto no tendría que estar formando parte o reiterándose día tras día si estuviéramos ante un gobierno que no fuera él mismo el problema para la erosión de las instituciones del Estado que estamos experimentando. Lo hemos visto en el mismo día de ayer, como desde una parte del gobierno y desde un partido de gobierno y desde una ministra que lidera ese partido en el gobierno se ataca a la monarquía y se calla por parte del otro partido, participando, por tanto, de esa erosión de las instituciones. O vemos como un día sí y otro también las propias resoluciones judiciales y el Poder Judicial es cuestionado por parte del Poder Ejecutivo. Cuando el contexto es este, la responsabilidad que tenemos en el Partido Popular es justo la de ser garantes. Y eso es lo que pedimos. Y además, para nosotros la renovación estamos dispuestos y estamos disponibles, no hay verano para ella, si están dispuestos el Partido Socialista a cumplir algo tan básico como son las garantías de la independencia y la no politización.
Bueno, de esto de la corona, que comentaba colateralmente usted a lo que hacía referencia con las declaraciones de una ministra del Gobierno. Hablábamos antes, parece que ha perdido fuerza la posibilidad de una ley de la corona y que se va a actuar por medio de decretos o de normas, pero caso de que la hubiera, en ese proceso, digamos, de transformación y de renovación de la corona, evidentemente solo saldría adelante esa posible ley con consenso. Sería imprescindible el concurso del Partido Popular. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Lo descartan por completo o están dispuestos incluso a escuchar de primeras el posible posicionamiento del Gobierno en este sentido?
Mire, para el Partido Popular lo importante es la protección de las instituciones del Estado, ¿no? Y no entrar nunca en cualquier camino que ante la inestabilidad del gobierno de Pedro Sánchez y la debilidad que tiene y los socios que ha elegido puedan llevarnos a debilitar esas instituciones y a erosionarlas, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre medimos nuestras acciones en función de si la participación en las mismas puede ser un elemento de iniciar caminos hacia la debilitar una institución y en este caso lo que tiene que ver con la jefatura del Estado y con la monarquía parlamentaria, que es la que nos hemos dotado, ¿no? Pero yo creo que mucho más importante que abordar esas reformas, en las que siempre el Partido Popular va a ser la clave y tiene que ser la clave para garantizar la estabilidad siempre en nuestro país, en cualquiera de las reformas que afecten a nuestra arquitectura institucional, yo creo que lo más grave es lo que estamos viviendo ante el silencio cómplice del presidente del Gobierno y de una parte del Gobierno, ¿no? Y es que la erosión en estos momentos proviene desde dentro. Y no es algo casual y no es algo anecdótico, es que está formando parte de un intento, al final, de convertir en normal lo que no lo es, como decía al principio, en convertir y dar carta de naturaleza a todos esos ataques que vienen desde una parte de la izquierda y que la otra parte de la izquierda, pues al final, asiente. Y tiene un objetivo y al final es cuestionar el marco constitucional que nos dimos en el año 78 y es cuestionar el marco de convivencia que funciona perfectamente y nuestra arquitectura y el diseño institucional, que, como digo, forma parte de un éxito colectivo del que debiéramos de estar orgullosos y no debiera de estar siendo puesto en tela de juicio un día sí y otro también con el consentimiento del propio presidente del Gobierno,
¿no? Bueno, enseguida dejo paso a mis tres contertulios este miércoles que tienen cuestiones para usted, pero antes una última que le voy a formular yo. Algo relacionado con la causa de los papeles de Bárcenas. Ayer supimos que acusan ustedes de mala praxis al inspector de la UDEF, Manuel Morocho. Bueno, de hecho han presentado un escrito ante un juzgado de instrucción de Madrid en el que dicen que los informes de Morocho tienen finalidades espurias. Yo no sé si me puede aclarar qué finalidades le ven exactamente o para quién.
Bueno, hace mucho tiempo que el Partido Popular tenemos una línea clara en este asunto y la línea clara es la del respeto a los procedimientos judiciales, la defensa de la presunción de inocencia y también el ejercicio de nuestra propia defensa cuando se nos ataca en el contexto de los procedimientos judiciales, y eso es lo que hacemos. Pero tenemos muy claro que nosotros, más allá de ese respeto a los procedimientos judiciales que están abiertos y el papel que nos corresponde desarrollar en los mismos, este es un asunto del que no vamos a estar dando explicaciones constantemente, sobre todo porque tenemos algo más importante, ¿no? Y en el momento actual en que la recuperación todavía no ha llegado y tenemos, los españoles tienen muchísimos problemas, centrarnos en ellos y centrarnos en lo que realmente les interesa, ¿no? Y en ese sentido, pues es en lo que estamos. Dicho esto, pues en los procedimientos en los que estamos personados, pues defendemos a nuestro partido.
Bueno, me acompañan en tertulia Maite Rico, Anabel Díaz y John Müller. Los tres tienen preguntas para usted. Si quieres, comienza tú. La primera para ti, John Müller.
Bueno, porque estoy aquí en el estudio, por eso este
privilegio. El privilegio de la cercanía.
Buenos días, señora Gamarra, ¿cómo está usted? Quería preguntarle lo siguiente, ¿cuál va a ser la estrategia del Partido Popular de cara a los próximos 2 años? Hace nada leíamos una crónica de Antonio Maqueda en El País que señalaba que el gobierno va a tener que sacar adelante una ley cada 15 días prácticamente de aquí a finales de 2023 para acceder a los fondos europeos. ¿Cuál ¿la actitud del Partido Popular va a ser seguir denunciando a Pedro Sánchez como mentiroso o hacer política de cara a estos problemas que dice usted que tienen tantos los españoles, ¿no?
Bueno, pues aprovecho para saludarle, señor Müller, también a usted, y esperar que pueda disfrutar de unas pequeñas vacaciones merecidas. ¿Cuál va a ser el papel del Partido Popular? El Partido Popular, sobre todo, y en lo que tiene que ver con los fondos europeos, la vigilancia en torno a los mismos. El que esos fondos europeos, que no son del gobierno, que son de los españoles, se destinen a lo que realmente necesitamos, para que sean invertidos de forma eficiente y eficaz, y que sí puedan generar ese crecimiento sostenible que la economía española necesita y merece, y no se convierta en un reparto de fondos basado en el clientelismo y además no vaya acompañado de las reformas económicas que sí España necesita. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer desde el Partido Popular? Desde el partido que está llamado a ser la alternativa y a liderar el cambio de ciclo político que ya ha empezado, ser constructivos en la materialización de esas reformas legislativas que iremos registrando para que cuando nos toque gobernar puedan estar ahí. Y seguir tendiendo la mano al presidente del gobierno para que las reformas que España necesita sean posibles. Y en todas aquellas reformas en las que España necesita y que el presidente Sánchez esté dispuesto a llevar a cabo, el Partido Popular estará, y hemos tendido la mano y seguimos tendiendo la mano a ella. Lo que no vamos a hacer va a ser asumir todas aquellas cuestiones que plantee Pedro Sánchez, primero habiendo engañado a los españoles constantemente o buscando lo que no sea bueno para España. Y en ese sentido seremos contundentes, como no puede ser de otra manera y como esperan los españoles de nosotros. Seguiremos denunciando todo aquello que está mal hecho, que no sea bueno para España y para los españoles, y proponiendo alternativamente las reformas que necesitamos. A día de hoy, pongamos un ejemplo, en los días en los que se bate un día sí y otro también el récord del precio de la luz, algo que afecta en el día a día a los españoles en su llegar a fin de mes y, por tanto, sí, en lo que tiene que ser su protección social, denunciamos la falta de medidas, pero ponemos encima de la mesa reformas, iniciativas legislativas para materializar un cambio en lo que tiene que ser nuestra política energética, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de cómo vamos a seguir actuando. Y como no puede ser de otra manera, defendiendo la fortaleza de nuestras instituciones e impulsando reformas e iniciativas que vayan en ese camino, porque necesitamos un país más fuerte, un Estado más fuerte, y sobre todo tiene que ser más fuerte cuando desde el propio gobierno se le ataca.
Anabel.
Sí, buenos días, señora Gamarra. Yo creo que algún día sabremos cómo han sido las negociaciones entre ustedes, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sobre la renovación de los jueces. De verdad que ese será un capítulo pues muy interesante, porque algo,
la intrahistoria,
un asunto, sí, la verdad que sí, un asunto en el que han llegado a ustedes al borde ya de pasar al otro lado, al lado del acuerdo, y que no se ha producido, pues tiene desde luego mucho interés el saber, porque yo creo que en un momento que eran los nombres que proponía, algunos de los nombres que proponía el Partido Socialista, que eran, ustedes consideraban, eran jueces muy vinculados a Podemos, y no estaban ustedes por la labor, ahora aluden ustedes a estándares europeos. Bueno, y lo cierto es que las asociaciones de los jueces, que les damos la representatividad que tienen, ahí están, en este caso todas, en este caso todas las asociaciones, les piden, ya les suplican que por favor se pongan de acuerdo, y que bueno, las innovaciones y los cambios los dejen para más adelante, pero ahora que se produzca, pues por el modo tradicional, que como usted sabe no ha sido otro desde hace muchos años, sino el reparto entre ustedes y el Partido Socialista, y cuando ha hecho falta pues alguna ayuda de alguna contribución con su cuota correspondiente de los partidos en nacionalistas. Entonces es esto último. hay ya un perjuicio, dicen las asociaciones, grande por la paralización de nombramientos. No estamos hablando de nombramientos de esa mesa del Consejo, sino de audiencias que están pendientes por renovar, y por tanto eso sí que afecta a los ciudadanos porque paraliza procedimientos. Pues ante esta súplica de las afectados, asociaciones de jueces, afectados son también los ciudadanos, ¿cuál es la respuesta? Lo mismo en cualquier día de estos, con agostez, aparecen ustedes con un acuerdo.
Bueno, gracias, señora Gamarra. Muchas gracias, Anabel. Hay algo, vuelvo un poco a la reflexión que estaba haciendo, que he hecho en alguna de las preguntas que me han formulado, ¿no? Estamos normalizando muchísimas cosas que no son normales. Y el ataque constante por parte del gobierno, del poder ejecutivo hacia el poder judicial no es algo normal ni tiene que ser algo normal. Todo lo contrario. Debe existir un absoluto respeto, porque es el respeto a la independencia y es el respeto también a los necesarios equilibrios entre poderes y contrapoderes que tienen que existir, ¿no? Y hablaba usted, ¿no?, de cómo la mayoría de los jueces y de las asociaciones de los jueces pues demandan esta renovación. Una renovación que el Partido Popular quiere llevar a cabo, pero reitero, con las garantías necesarias de independencia y de no politización. Pero quiero recordar también que son también esos propios jueces los que por primera vez han tenido que recurrir a Europa para alertar a las instituciones europeas sobre el intento de control por parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y para alertar del ataque que están experimentando por parte del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, ¿no? Algo que no debemos olvidar tan fácilmente, porque creo que ejemplariza muy bien el momento que estamos viviendo de erosión hacia las instituciones y de erosión de un poder hacia el otro, y eso juega en contra de nuestra calidad democrática y de nuestra fortaleza, ¿no? Por lo tanto, en relación a esa renovación que está ahí pendiente, reitero lo mismo, por nosotros no será. Estamos dispuestos, pero lógicamente estamos dispuestos con garantías. Y en ese sentido, nuestro papel tiene que ser también el de resistir las presiones cuando esto va, son presiones que lo que buscan también, y no me refiero a la de las organizaciones judiciales, sino las del propio gobierno, lo que busca al final es conseguir deteriorar a un poder y por tanto y al órgano de gobierno de un poder, y para eso el Partido Popular pues tiene que ser serio, tiene que ser firme. En el momento que el Partido Socialista asuma esas garantías de independencia que, como bien dice usted, el día que se escriba toda la intrahistoria sorprenderá a los españoles lo sencillas y lo fáciles que son de cumplir, pues evidentemente el acuerdo estará ratificado en cuestión de horas. Lo que le hace falta a Pedro Sánchez es voluntad, y le hace falta voluntad desde el punto de vista del buen demócrata, querer garantizar la independencia judicial y además querer garantizar pues la no politización. Y es cierto que se ha frustrado en distintas ocasiones ese acuerdo, y cuando uno no quiere el acuerdo tiene muchísimas facilidades para frustrarlo en el último minuto, y si se analiza siempre quien ha obstaculizado ese acuerdo en el último minuto ha sido el Partido Socialista.
Maite Rico, la última es para ti.
Sí, hola, buenos días, señora Gamarra. Quería preguntarle por Vox, las malas relaciones con Vox, en una doble vertiente. ¿Estaría el PP dispuesto a promover la revocación de la declaración de persona non grata de Santiago Abascal en septiembre, tal y como exige Vox en Ceuta? Y derivada de ello, de ahora mismo del juego político con Vox, ¿ve inevitable el adelanto electoral en Andalucía?
Bueno, yo primero no soy la presidenta del gobierno de Andalucía, que es quien tiene esa responsabilidad, ¿no? Pero no lo veo inevitable, y sobre todo porque creo que lo importante en Andalucía tiene que ser los andaluces, tiene que ser ese crecimiento económico y esa lucha contra la pandemia que el gobierno de Juanma Moreno está liderando, y creo que esta semana se está evidenciando cuando salen los datos del paro, los datos de la generación de actividad económica, cómo las políticas del partido Partido Popular funcionan y cómo Andalucía está liderando la creación de empleo en nuestro país, lo cual demuestra que hay políticas que funcionan, y lo que tiene que importarle a Vox es que esas políticas que están funcionando en Andalucía puedan seguir llevándose a cabo para que los andaluces tengan el mejor futuro posible. Y eso tiene que ser lo que marque el desarrollo de las legislaturas complejas cuando no hay mayorías, cuando además se gobierna en coalición y se hace en minoría, pero creo que se está demostrando que el Partido Popular es capaz de hacerlo y sabe hacerlo bien. Y en ese sentido todos debemos de tener altura política, y no solo aquellos que están al frente de un gobierno, sino también aquellos que, no estando al frente de un gobierno, tienen la responsabilidad de darle estabilidad y dar estabilidad a las políticas que funcionan. Con lo cual, yo espero que por parte de todos haya la responsabilidad suficiente y la madurez suficiente para saber que lo que importa a los andaluces es sus propias vidas y no los problemas entre políticos y entre partidos políticos, ¿no? Y yo espero que después del verano, pues el verano también ayude a que todos descansemos y seamos conscientes del papel importante que nos toca jugar, sea el Partido Popular en el gobierno o sea Vox desde la oposición en Andalucía, ¿no? Pero creo que debemos elevar el listón de lo que esperan de nosotros los españoles, se trate de la comunidad autónoma que se trate, y no se debe de jugar con los adelantos electorales desde un punto de vista táctico, y sobre todo cuando estamos todavía luchando contra una quinta ola. Creo que en Andalucía lo importante es acabar con esa quinta ola y seguir creciendo económicamente y generando actividad económica y, por tanto, riqueza para los andaluces. Y seguro que si Vox lo entiende, será bueno para los andaluces, y eso es lo que debe de preocuparles. Si no lo entiende, los andaluces también tomarán buena nota, porque los españoles somos personas inteligentes y personas que nos gusta que nuestros partidos políticos estén a la altura de las circunstancias. Y sobre la primera de las cuestiones que usted me plantea, pues yo creo que es importante mirar hacia adelante y sobre todo pues pensar en la convivencia y en la convivencia entre todos. Yo creo que la convivencia se basa en también aceptar a aquellos que piensan distinto y buscar desde la discrepancia pues la búsqueda de los acuerdos y no estar inmersos en declarar non gratos a nadie, ¿no?
Bueno, o sea, que se abre la puerta, desde luego, a esa posibilidad desde la Dirección Nacional del PP. Veremos en qué concluye. Pues Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del Partido Popular. Gracias, de verdad, gracias por haber compartido este rato con nosotros en este Más de Uno de miércoles. Que tenga una buena jornada durante el día de hoy y un buen mes de agosto.
Muchísimas gracias a ustedes.
9 de la mañana y 32 minutos, 8 y 32 en Canarias. Lo que vamos a hacer ahora es parar, hacer una pausa y enseguida seguimos adelante.
En Onda Cero, Más de Uno, Óscar Plaza.